entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, muchos temas de salud de los que hablar, por ejemplo, vacaciones seguras, los riesgos que puede haber en materia epidemiológica ahora que México se prepara para recibir en el 2026 el Mundial de Fútbol y, por supuesto, un problema que ya es, digamos, de salud pública como los accidentes en motocicleta. Para hablar de estos asuntos tenemos el gusto de saludar en la línea telefónica al doctor Ramiro López Elizalde. Él es subsecretario de Salud y Políticas Públicas del Gobierno Federal, neurólogo y además jalisciense. Doctor, muchísimas gracias por aceptar esta conversación con el auditorio de Radio Metrópoli en Guadalajara.
Muchísimas gracias, Griselda, por esta oportunidad de hablar contigo y tu auditorio. Gracias.
Doctor, ¿por dónde comenzamos? Son muchos temas relacionados con la salud pública. El gobierno federal tiene, digamos, una estrategia para prevenir los accidentes en motocicleta. Vale la pena mencionarlo porque, por ejemplo, en Jalisco, en la zona metropolitana de Guadalajara, se registran por lo menos un promedio de 3 muertes a la semana. Prácticamente todos los días hay accidentes con motociclistas, la mayoría jóvenes.
Sí, pues hay muchos temas de qué hablar, Griselda. Este es uno más, pero que tiene un impacto sumamente importante en la salud pública de las mexicanas, los mexicanos. Lo primero que debemos decir con claridad es que los accidentes de tránsito se han convertido efectivamente en una de las principales causas de muerte y discapacidad en jóvenes y adultos jóvenes en México. Y dentro de este grupo, los accidentes, específicamente en motocicleta, han crecido de forma alarmante. Hoy representan alrededor del 30% de todos los accidentes viales en el país. Como tú sabes, últimamente se ha incrementado la demanda de motocicletas. Hay aproximadamente más de 10 millones de motocicletas registradas circulando y aquellas también que pudieran estar ahí con un subregistro, pues es mucha la cantidad.
Ahora, sí, adelante.
Sí, adelante.
No, doctor, le iba a preguntar qué impacto tiene directamente sobre el cuerpo de un motociclista el accidente, porque conjugan, por supuesto, que el cuerpo está expuesto con la velocidad.
Así es, mira, es un dato que duele, pero es necesario que se conozca. De cada 10 personas que sufren un accidente en motocicleta, una fallece. Y una nada más queda de alguna manera ilesa, bien. Las demás, o sea, 8 de ellas, quedan con secuelas graves, muchas veces permanentes, que les discapacita y les marca una dependencia total a la familia. Desde fracturas, desde las fracturas convencionales hasta lesiones neurológicas, que pueden quedar con epilepsia, lesión de algún plexo nervioso que les impida caminar, o amputaciones desde un dedo hasta una extremidad. Estamos hablando de jóvenes que pierden movilidad, independencia, inclusive la vida, por decisiones que se pueden evitar. Y ahí entra la campaña A Salvo, prácticamente. Es el eslogan que tenemos, por tu salud y la mía, cero muertes en las vías. Porque podemos evitar los accidentes y el sufrimiento que dejan estos. ¿Cuáles son las causas? Son 5 factores que nosotros estamos ponderando. El número 1, el principal factor para que esto suceda, es el exceso de velocidad. Es la causa número 1 de estos accidentes. Le sigue el uso, el tema de no usar el casco adecuado, el tenerlo sobrepuesto o no usarlo, la ingesta de alcohol o algún tipo de drogas, y también, si el auditorio me lo permite, a veces los motociclistas utilizan y usan el celular, por ejemplo, hablan por celular o inclusive mandan mensajes, y tratar de evitar piruetas o rebasar por donde no se debe, no llevar más pasajeros de los permitidos, esto ayuda desde luego, y esto es inherente obviamente al conductor. Obviamente hay factores que tienen que ver con las demás personas, ¿no? El que no se les respete, las vialidades que a veces no están en buenas condiciones, y todos otros factores. Pero hoy quiero un poquito invitar sobre todo a los jóvenes, a las jóvenes que utilizan el uso de motocicleta. Sabemos que se ha representado y hoy por hoy pues se involucra mucho a repartidores, trabajadores y jóvenes que usan las motos como única forma de movilidad. Están expuestos al estrés, desde luego, a las presiones de entregar rápido, a calles peligrosas. Por eso les invitamos a ellos a cuidarse. Creo que ningún pedido vale más que su vida. Es por ahí el mensaje que nosotros queremos dar, Griselda.
Oiga, doctor, buenos días, le saluda Edgar Flores. Por lo menos aquí en Guadalajara, en la zona metropolitana, se ha hecho muy común desde el año pasado, que yo tengo identificado, rodadas motociclistas que iniciaron denominándose o autodominándose las rodadas del terror. Son la mayoría de ellos integrantes adolescentes, la gran mayoría menores de edad, que evidentemente circulan de manera errática, son violentos, invaden vías, tapan calles, tapan avenidas, lo hacen sin medidas de protección, y esto parece ser que se ha convertido pues en una especie de moda, doctor. Una moda pues que va acompañada de esas piruetas, y lo saco a colación justamente porque lo mencionaba hace un momento, estas piruetas arriesgadas como los famosos caballitos o willys que tantos accidentes han dejado.
Así es, pues Edgar, creo que atinadamente estás comentando un aspecto sumamente importante y que evidentemente los municipios y los gobiernos estatales deben y pueden fortalecer la infraestructura vial, realizar operativos de prevención, no solamente de sanción, sino también invitarlos a prevenir, impulsar la educación vial comunitaria, el regular el uso de obligatorio de casco y evitar todos estos eventos y sobre todo es a la conducción responsable, porque lamentablemente todos los días en nuestros hospitales en el país los médicos, las enfermeras tienen que dar una mala noticia a las familias de que el joven, la jovencita le cambió la vida prácticamente por un accidente de motocicleta. Entonces ahí es muy importante concientizar a los jóvenes. Me dirijo a ellos sobre todo porque es el grosso de los accidentes, no quiero decir, pero invitarlos a que ellos nos ayuden, porque no es solamente una medida de tránsito regulatoria. Cuando lo ponemos en esa tesitura, pues prácticamente no tenemos la fuerza y el impacto. Por eso este tipo de espacios nos permiten pues llegar a que el mensaje llegue y sobre todo que se comprometan la sociedad a ayudar a que esto pueda seguir creciendo.
Oye, doctor, ¿qué relevancia toma el hecho de utilizar el casco correcto? Es decir, ¿no basta con portar un casco, sino que este tiene que tener algunas normas o características específicas para que cumpla con su función? ¿Nos pudiera referir algo al respecto?
Sí, hay cascos certificados que realmente pues son los que marcan la mayor seguridad. Obviamente con una velocidad extrema, aún con el casco puede haber una lesión irreversible, pero el utilizar el casco, el sujetarlo, hay motociclistas que lo traen de adorno, lo traen inclusive ni siquiera puesto o no lo sujetan, o utilizan cascos pues que no son para el uso de este tipo de vehículos, y bueno, pues desde ahí se empieza, también hay una ropa también adecuada, que tiene ciertas señales ahí que con la luz marca pues alertas para tener precaución los demás conductores. Y bueno, pues sí es muy importante que ahí participen, porque la vigilancia de parte de los agentes de tránsito pues no es lo suficiente, las redadas, etcétera. Obviamente estamos también convocando, invitando a los gobiernos, tanto estatales como municipales, para que nos ayuden a esto, a la regulación.
Y que urge, ¿no? Porque por lo menos aquí en Jalisco se habló ya de la intención de que pueda la Secretaría de Hacienda ser un ente pues que tenga la facultad de poder vigilar a los que venden las motocicletas para que éstas salgan ya con placas y permisos, como se hace o como ocurre con un automóvil. Es decir, si yo compro un automóvil en una agencia, no me lo entregan sin placas y tiene que estar forzosamente al nombre del comprador o de la persona a la que va a pertenecer el auto, que esto permite pues tener un padrón y tener perfectamente identificado a quién pertenece el vehículo. Esto no ocurre en las motocicletas y estamos a nada de que se vendan hasta las farmacias, doctor.
Sí. Y lamentablemente es algo que es un escenario de oportunidad mayor lo que estás comentando, y que también se les pueda dar un incentivo a lo mejor cuando se compre la motocicleta, también dar como un plus, un casco adecuado, y también darles algunos consejos puntuales del uso de la misma, que no sea irracional vender por vender. Toda la razón, Edgar. Y ese es el sentido pues de la campaña. La estamos dispersando a nivel nacional, hemos estado en comunicación con los gobernadores para que ayuden en este programa. La presidenta está pues prácticamente muy interesada. Ella, cuando fue jefa de gobierno, le llamó la atención la cantidad de accidentes que había en la Ciudad de México, y bueno, pues gracias por darnos este espacio.
Claro. Doctor, ¿cree usted que se comienza a convertir la motocicleta más que un medio de transporte visto como un juguete por los adolescentes?
Pues la verdad que hay una gran cantidad de personas que sí utilizan la motocicleta como un medio de transporte, pues para el trabajo, para llevar a los hijos a la escuela, etcétera, ¿no? Sí, desafortunadamente hay un sector de jóvenes que pues realmente no es ese la utilidad del vehículo, y lo utilizan como parte recreativa, etcétera, y es donde a veces se tiene mucha imprudencia al utilizar las motocicletas. Pues yo ahí pondero e invito sobre todo hoy a los jóvenes a que nos ayuden con esto, que están, la estadística que les dije es muy seria, de 10, prácticamente una persona, si ahorita los que me están escuchando, por ahí tienen algún amigo que les cuenta, a una amiga que se cayó de la motocicleta, que la aventaron, etcétera, pues es la que tiene la fortuna, los demás no tienen la fortuna de contar esa anécdota, y es serio el problema.
Bien, y por otra parte, doctor, pues México se blinda ante los riesgos epidemiológicos por el mundial, es decir, también tiene que haber una estrategia que permita reducir el riesgo de enfermedades. Platíquenos un poquito qué riesgos puede haber.
Sí, pues como sabemos, es la primera vez que se organiza un mundial con 3 sedes, por lo que la logística se hace más compleja. En México será la Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, y sí se están fortaleciendo, se están realizando medidas de prevención, de vigilancia epidemiológica y control sanitario. Hay un comité especializado de alto nivel de seguridad internacional, y bueno, los riesgos más importantes se consideran los propios a eventos masivos. Uno es las enfermedades respiratorias infecciosas, que todos conocemos, desde COVID-19, la influenza, hoy que estamos teniendo brotes de sarampión, y las infecciones gastrointestinales, que sobre todo si no se respetan las medidas básicas de higiene y ventilación, estas enfermedades, es decir, por un lado las infecciosas, el otro los propios al cambio, al calor extremo y enfermedades transmitidas, pues lo vemos a hoy, por mosquitos, y Monterrey, Ciudad de México y Guadalajara no son la excepción. Entonces ahí habría que evitar desde golpes de calor, deshidratación, y evitar tener un poquito precaución con temas como el dengue. Y otro tiene que ver con la violencia y estampidas, que sabemos que la pasión por el fútbol pueden desbordarse en este tipo de eventos, y bueno, pues y un factor está relacionado con esto, es el consumo excesivo de alcohol, que genera conductas de riesgo, pues como los accidentes, peleas, intoxicaciones y conductas agresivas. Y por último, pues también es la saturación que pueden tener los servicios de salud por la demanda de atención cuando hay eventos de esta naturaleza. Entonces, todo esto se está tomando en cuenta. Hay un comité especializado, lo encabeza Gabriela Cuevas, de parte de nuestro país, que ha designado la presidenta, y nosotros estamos muy al pendiente porque efectivamente pues no solamente es un evento deportivo, sino también ya implica aspectos que tienen que ver con la salud pública. Y entonces lo que les recomendamos es a que se vacunen, que cuiden su salud, que se mantengan hidratados y eviten aglomeraciones cuando sea necesario.
Doctor, ¿qué tanto se puede incrementar la incidencia de personas que ingresan por alguna situación de emergencia a puestos de socorro o hospitales en un evento de estas magnitudes?
Pues ahí lo que se tiene en todos estos estadios, se va a tener una logística para la regulación de personas a los hospitales cuando se demande atención médica. Es decir, se hace como un triage en cada uno de estos estadios, y de ahí se hace una regulación a los hospitales de acuerdo a la demanda de atención que tengan en su salud. Es decir, si traen un proceso infeccioso, una diarrea, etcétera, se regula. Esperemos que no tengamos lo que mencioné hace ratito, estampidas y situaciones de esa naturaleza que se están previendo. Hay un comité experto internacional en este tipo de eventos y nosotros estamos coadyuvando como salud para pues estar prevenidos.
Bien, pues doctor, le agradecemos mucho la conversación. Esperemos que acepte que lo estemos molestando de manera frecuente para hablar de temas de salud pública a nivel nacional.
Griselda, muchísimas gracias, Edgardo, por esta oportunidad, y estoy para servirles.
Al contrario. Muchas gracias, un fuerte abrazo, muy buenos días.
Abrazo de regreso.
Gracias, es el doctor Ramiro López Elizalde, subsecretario de Salud y Políticas Públicas del Gobierno Federal.